Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos aún sin revelar.
Y yo me pierdo en su sonrisa, y ante su abismo me dejó caer.
De la tarde y 7 minutos, seguimos en COPE Más Cantabria 105.6 de la FM, y cómo nos gusta estar al tanto, ¿no?, de las propuestas que tienen para conseguir un trabajo para toda la vida. Fíjate si no es importante esta información. Nuestros amigos de Códice Cantabria, hace muy poquito hablábamos con él, con nuestro invitado, con el responsable precisamente de oposiciones y comunicación, al que vamos a saludar en breve. Conocíamos al detalle, ¿no?, de todas las oposiciones que se pueden estudiar en Códice Cantabria relacionadas con el ámbito sanitario. Hoy queremos acercarnos a las oposiciones del Gobierno de Cantabria. Saludamos a Javier Ramírez.
Perfecto.
Venga, pues Javier, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, Javier, ¿cómo estás? Bueno, queríamos conocer con más detalle, como decía, esas oposiciones que impartís del Gobierno de Cantabria, en Códice Cantabria.
Nosotros en Códice ayudamos a preparar las categorías de administrativo, de auxiliar administrativo, de subalterno y también varias categorías de personal laboral. Cuando hablo de categorías de personal laboral, me estoy refiriendo básicamente a, bueno, empleados de servicios, operarios de carreteras, de montes, técnicos sociosanitarios, auxiliares de enfermería, técnicos de plantas hidrológicas. Con todos trabajos para el Gobierno de Cantabria.
Uh-huh. Bueno, una importante oferta ahora mismo para... No sé si llegamos a tiempo. Los plazos de inscripción, las plazas que ofertan o las fechas del examen. No sé qué nos puedes contar al respecto.
Estamos en tiempo, sí. Se prevé que el Gobierno de Cantabria, bueno, pues publique durante el primer trimestre de año la OPE 2022, que es la oferta de empleo público de 2022. Las plazas que nos ofrecen en esta OPE serán acumuladas a las OPE de 2020 y 2021, que aún no se han ejecutado en convocatoria. Por tanto, estimamos que antes de junio, en principio, si todo va de forma normal, debería haber convocatoria. Y bueno, básicamente teniendo en cuenta que desde que hay una convocatoria activa hasta que nos llevan a examen suele pasar de media en torno a 6 meses, 5 o 6 meses, pues nos iríamos a exámenes a finales de 2022. Si quieres, hablando un poquito de... Os hablaba de OPEs, de oferta, de vacantes, etcétera. Comentaros que para el administrativo ya hay confirmadas 11 plazas, más lo que nos publiquen en esta OPE de 2022. Para auxiliares administrativos tenemos 34, más las acumuladas. Empleados de servicios 47, carreteras 8, montes también estamos en 8, sanitario 23, enfermería 22, técnico de planta hidrológica, 6 plazas. Es decir, estamos ya con plazas confirmadas, pero nos falta que nos confirmen esta OPE de 2022.
Oye, Javier, estamos hablando de finales de este año, pero claro, calculando un poquito el tiempo que queda, es prácticamente 9 meses aproximadamente. ¿Es tiempo suficiente para poder prepararla para tener éxito?
Sí. Igual que comentábamos hace un tiempo y en referencia a las oposiciones del Servicio Cántabro de Salud, pues bueno, hablamos de oposiciones que tenemos que preparar bien, pero igualmente son asequibles, es decir, no son de las más complicadas que tenemos en este momento. De todas las categorías que acabamos de comentar, el requisito de estudio más alto para acceder a las oposiciones es el bachiller. Por tanto, el nivel también suele ir también un poquito en consonancia a los estudios que nos requieren. Sí, sí estamos a tiempo, pero sobre todo lo que siempre os digo, estamos a tiempo si nos lo vamos en serio, es decir, si vamos a clase, por lo que sí hablamos, si estudiamos, si repasamos, si hacemos test, es decir, estamos a tiempo, sí, pero depende evidentemente del alumno.
Hay que hablar también del tipo de posición, si es tipo test, si es eliminatorio, cómo es el proceso de selección. ¿Qué detalle nos puedes dar de todas estas plazas que nos estás comentando?
Hablamos del concurso oposición. Estamos hablando de que tenemos una fase inicial de oposición y luego una fase de concurso. En este caso, por ejemplo, para administrativo nos examinaremos de 2 ejercicios, para auxiliar de 3, y luego, bueno, las categorías de personal laboral normalmente suelen ser 2 exámenes, uno de parte específica y otro de materias comunes, que es básicamente legislación. Si aprobamos la fase inicial de oposición, pasaremos a una fase de concurso, donde se les dará puntos a los opositores, pues bueno, por haber trabajado alguna vez en la administración pública, o también por haber superado los ejercicios de alguna de las anteriores convocatorias, de las dos últimas convocatorias.
Oye, Javier, ¿hay algún tipo de punto extra por tener, no sé, una carrera superior o idioma, o cualquiera que quiera presentarse y no tenga ningún tipo de experiencia previa tiene también opciones de entrar?
Normalmente para el gobierno de Cantabria no. Otras oposiciones sí que nos dan puntos el tener una serie de estudios, el tener idiomas, etcétera. Por ejemplo, Fuerzas y Cuerpos del Estado, por ejemplo, Guardia Civil, sí que tenemos puntos por tener carrera, por tener un nivel de 2 de inglés, etcétera. Uh-huh. En este caso, para el gobierno de Cantabria, solamente nos van a dar puntos el haber trabajado alguna vez para la administración pública o el haber superado todos los ejercicios en alguna de las dos últimas anteriores convocatorias.
Yeah. Javier, como responsable de oposiciones y comunicación de Códice Cantabria, nadie como tú para hacerte esta pregunta, que nos traslada un oyente, por cierto, a través del 647-100-11, dice, preguntarle si son muy difíciles las oposiciones
la
al gobierno
del millón,
de Cantabria. Claro. Que me dé pistas.
Sí, mira, como decía anteriormente, son oposiciones asequibles, que las podemos preparar en no mucho tiempo. La media, en torno a 9 meses, un año. Esto también depende de factores diversos, como por ejemplo, si nos hemos presentado alguna vez, si tenemos ya conocimientos previos. Esos son variables que al final nos importan mucho a la hora de analizar la dificultad y los tiempos de preparación. También influye mucho, evidentemente, la disponibilidad. Es decir, no es lo mismo cuidar uno que tenga todo el día disponible para estudiar que uno que trabaje, bueno, pues una jornada completa. Bueno, pues esto también depende mucho de esta disponibilidad. La media de preparación, como decía, de una posición suele ser de un año. Pero también es cierto que podemos prepararla antes, como decía, si contamos con tiempo suficiente.
Claro, dependerá del número de plazas, ¿no? Claro. Pero la gente optará, dice, si me preparo hasta final de año, ¿puedo sacar la primera o entro a algún tipo de bolsa de empleo? ¿Cómo puede ser esas opciones de poder entrar directamente y tener ese éxito asegurado gracias a vosotros?
Mira, es verdad que hay gente que tiene experiencia previa en la administración y tiene una buena valoración de méritos. Teniendo una buena nota en el primer ejercicio, se puede llegar a sacar plaza a la primera, porque al final son bastantes plazas las disponibles. Mm. Habrá gente, que yo creo que vamos por ahí, habrá gente que piensa, que nos está escuchando, que diga, claro, sí, pues mira, no he trabajado nunca para la administración, no tengo punto de experiencia, y sacar plaza a primera pues va a ser complicado. Pues mira, respuesta sí y no. Es decir, tienen razón por un lado, pero también hay que decirles que habrá gente que cuenten con todos los puntos posibles de experiencia y suspendan el primer examen, el cual, recordad, que es el obligatorio y eliminatorio. Consecuencia, pues que no podrán presentar sus méritos.
Claro.
¿Vale? Luego también importante, en el caso de que no saquemos plaza la primera y hayamos superado el primer ejercicio, pues automáticamente vamos a la bolsa de empleo, que es lo que me comentabas,
sí,
la cual va por orden de puntos, es decir, la nota media que hemos sacado en la oposición. Es una bolsa, la del gobierno de Cantabria, que se mueve mucho, porque siempre se necesitan cumplir puestos, bien por maternidad, por enfermedad o por lo que sea, pero siempre está en continuo movimiento, ¿vale? Así que tenemos opción, si nos sacamos plaza, pues estar en bolsa.
Ya. O sea que, por ir resumiendo y terminando, Javier, es un buen momento, ¿no?, para opositar para el gobierno de Cantabria.
Mira, está claro que este año 2022 y los sucesivos van a ser especialmente buenos para lograr empleo público, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el gobierno de Cantabria, también como Administración Civil del Estado, prisiones, justicia, fuerzas y cuerpos, estamos hablando de que hay más de 50.000 plazas pendientes de convocar este año. Además, siempre lo digo, uno de los grandes objetivos tanto del gobierno autonómico como estatal siempre es reducir la alta tasa de interinidad y temporalidad. Para lo cual, una de las soluciones propuestas es convocar oposiciones de forma periódica durante los próximos años. Estamos ante un buen momento, básicamente por eso. Luego, si me permitís, sí que me gustaría comentaros que, bueno, en referencia a Fuerzas y Cuerpos del Estado, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior prevé convocar en torno a 4.000 plazas por convocatoria en los próximos 4 años. Para que os hagáis una idea, la Policía Nacional suele convocar de forma anual oposiciones y estamos hablando siempre de una media de en torno a 1.000 y pico, 2.000 plazas. Bueno, pues nos están diciendo que en los próximos 4 años, año a año, van a convocar en torno a 4.000 plazas. Esto es más del doble. Cuando hablamos de una oferta de empleo público casi sin precedentes. ¿Vale? ¿Estamos ante un buen momento? Sí.
Y supongo que preparéis desde ya, si alguien nos está escuchando y quiere ir a Códice, pues poder hacerlo presencial, online, eso supongo que lo tengáis también ya manejado para toda la gente que quiere ahora mismo, escuchándonos, poder presentarse y consultaros, ¿no?
Sí, para preparar una posición yo creo que tenemos en cuenta siempre tres variables importantes. Primero, las modalidades de estudio. Como siempre hablamos, nosotros en Códice contamos con una integrada. Es decir, podemos seguir las clases vía online, vía presencial o si no, vía grabaciones. En segundo lugar, nosotros siempre le damos especial importancia a los preparadores. Nosotros tenemos preparadores que tienen años de experiencia en el sector y la mayor parte de los casos no solo son docentes de códice, sino que también son profesionales activos, son funcionarios. Para eso también es importante también que suma. Y luego la tercera variable son los temarios. Es decir, si contamos que tenemos las modalidades de estudio que nos permiten estudiar de forma flexible, si contamos con temas actualizados, si contamos con buenos profesionales, buenos preparadores, yo creo que al final estar dando las mejores herramientas. Luego, como os comentaba antes, ya depende del alumno en este caso, porque se lo toma en serio y que incida.
Bueno, nada mejor que acudir a la calle 3 de noviembre, ¿verdad? Y preguntar por vosotros y que te atiendan de forma, pues, lógicamente, personalizada. En la calle 3 de noviembre 1, ahí está Códice Cantabria, donde siempre, o llamando al 942-375-050. Como siempre, muchísimas gracias por tu atención, Javier.
Un placer, muy buenos días, gracias.
Un abrazo enorme. Gracias. Javier Ramírez, ese es el responsable de oposiciones y comunicación de Códice Cantabria. Un pequeño alto y tengo ya muchas ganas de saludar a nuestras avispas invitadas este primer día del mes de marzo.
¿Cómo quedó la reforma? En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Que no se te peguen las sábanas, que las rebajas de Mima Gallery se acaban. Aprovecha nuestros últimos descuentos de hasta el 60% y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Date prisa, las unidades son limitadas. Más información en mima.net.
Mima tu espacio.
El Servicio Cántabro de Empleo presenta el programa Investigo.
3 millones de euros en ayudas para la contratación de jóvenes investigadores en empresas con proyectos de innovación, centros públicos de investigación y tecnológicos, universidades o fundaciones.
Hasta 33.100 euros por contrato.
Y recuerda, el plazo de presentación de solicitudes concluye el 16 de marzo.
Más información en la web empleacantabria.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation EU.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander, colchones en La Conchita.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
En BM Supermercados, hasta el 22 de marzo tienes un 2x1 en cientos de productos. Compra 2 y ahorra el importe de la segunda unidad en tu cuenta BM. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
Vamos a conocer, como cada día de la mano de BM, la última hora en las carreteras de Cantabria. La Dirección General de Tráfico está hoy Alfonso Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Cantabria les vamos a pedir tengan precaución en la 8. Se ha producido un accidente a la altura de Colindres que deja intransitable el carril derecho, genera retenciones hasta Laredo en dirección Santander. Tengan especial cuidado si van a circular por este tramo de la 8. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente se circula sin problemas, tanto en las vías principales como en las secundarias.
Muchas gracias, precaución y mucha paciencia en esos en esas retenciones que tenemos ahora mismo en la 8. Esa es la última hora desde la Dirección General de Tráfico. La Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues ya nos avisaba de que hoy iban a acabar apareciendo las lluvias. Va a seguir aumentando a cubierto a lo largo de la tarde. Probabilidad de lluvias débiles dispersas al final, sobre todo en la mitad oriental, aunque tampoco se descartan en el resto, con temperaturas máximas que pueden llegar a los 21 grados en Torrelavega, 20 grados se esperan hoy en Cabezón de la Sal, 21 también en Castro Urdiales, y en el resto estamos entre 16 y 18 grados. Mañana ya amanecerá con cielo nuboso, aumentando a cubierto al final del día. Se esperan lluvias débiles, chubascos dispersos desde el mediodía, que tienden a desaparecer al final de la jornada, y la cota de nieve estará entre 1.500 y 1.600 metros, lo que hará que las temperaturas empiecen a descender, tanto las mínimas, que estarán entre 0 y 10 grados, y las máximas, que mañana no van a pasar de los 16, entre 14 y 16 grados las máximas de mañana miércoles.
En COPE Cantabria, el avispero.
Qué poquito le queda ya a este debate telefónico, Jaime del Olmo. Sí, qué ganas tenemos, ¿no? De verdad. Ya empezamos a recuperar, eso es, poquito a poco, las visitas a nuestro estudio aquí en la calle Rolasal. Pero bueno, con los contertulios, como vamos a ser muchos todavía, bueno, pues aguantamos el protocolo sanitario. De nuestra casa de la cadena COPE, pues seguimos siendo muy fieles, lógicamente, a las recomendaciones. Y hoy todavía les tengo que saludar por teléfono, pero aquí están con nosotros ya. María Jesús Cedrún, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, encantada de saludaros.
Nosotros igualmente, aunque sea a través del teléfono y no aquí físicamente, pero encantados de escucharte, María Jesús, consejera ahora del Consejo Económico y Social en España. Está hoy también Javier Noriega, abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias abogado por la invitación.
Abogado y racinguista. Abogado y muy racinguista, sí señor.
Hay que sacar pecho, Javier.
Hombre, con las semanas que llevamos como para no sacarlo.
Y que dure, ¿verdad?
Que dure. Con una alegría nos tenían que dar ya ahora.
Bueno, esa es la alegría a la que nos agarramos, porque desde luego como está el panorama nacional e internacional. María Jesús, empezamos contigo. Quiero que me, en titular, que me contéis una primera valoración, ¿no?, sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro, iba a decir en nuestro país, ¿no?, en el mundo ahora mismo, que lógicamente nos afecta también aquí.
Hombre, pues yo creo que lo primero, además, creo que vamos a coincidir todas las personas en que lo que está pasando es una barbaridad y una aberración, que es verdad que nunca hemos estado libres de que un loco en un momento determinado, un loco no, con respeto a las personas que tienen enfermedades mentales, porque esto no es locura, es maldad, puedan tomar decisiones de estas características, ¿no? Y además, el sufrimiento que hay para los pueblos, porque tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano y de las consecuencias de la guerra, también las personas menos favorecidas de Europa también lo vamos a padecer, y lo vamos a padecer de forma importante por el incremento de los precios y por todas las consecuencias económicas que una guerra tiene, más allá de las consecuencias humanitarias, que son tremendas.
Ahora vamos con ello. Pero quiero escuchar también a Javier, su primera valoración.
Efectivamente, tiene toda la razón. No podemos perdernos en debates estériles y discutir si es ultraderechista, si es un comunista. Lo que está claro, y todos estamos de acuerdo, es que es un sátrapa, es un dictador y está poniendo en peligro nuestra forma de vida. Yo eso lo tengo bien claro. Estoy seguro que luego vamos a hablar de las consecuencias de esta guerra para Cantabria, pero es que hay algo peor. ¿Qué es eso? Poner en peligro nuestra forma de vida, de entender el mundo, lo que es la Europa, el Occidente. Entonces, no se puede permitir. Yo estoy contento porque por una vez Europa se ha unido y ha salido una respuesta casi unánime. Digo casi unánime porque a algunos países les ha costado más que a otros enviar ayuda a Ucrania e incluso se dice que por la influencia de un sector del gobierno no se han enviado armas a Ucrania para que se defiendan, pero me quiero quedar en lo importante, la unión de Europa contra este sátrapa que quiere acabar con un país y que le niega la independencia, le niega que quiera ser independiente o que quiera incluirse en la Unión Europea, como ha solicitado al parecer hace escasas horas.
Lógicamente, Javier, María Jesús, estáis muy preparados para intentar sacarnos de dudas de todo lo que el pueblo, la gente se pregunta, cómo en el siglo XXI, a estas alturas de la vida, con toda la diplomacia, con todos los conocimientos de internet, de seguimiento, de reuniones previas, sabiendo que esto podía suceder, no ha habido una manera de poder parar los pies a Putin. ¿Cómo se puede estar hablando de tanques de 60 kilómetros para intentar cercar las fronteras con Ucrania? ¿Cómo es posible que no se haya atajado esto en su momento, sabiendo que podía ser posible en pleno siglo XXI?
Pues yo lo siento, pero soy del común de los mortales que no tengo respuesta para ello. No tengo ni idea de qué es lo que ha pasado, no tengo ni idea. Creo que lo que mueve el mundo son los intereses económicos y que esta es una de las consecuencias de la globalización y que los países por sí mismos de uno en uno no son nada frente a una potencia armamentística como puede ser Estados Unidos, Rusia, China o cualquier país de estos o cualquier lugar de estos, que en un momento determinado son gobernados de manera dictatorial por personas sin ningún tipo de empatía para con el resto, y no lo entiendo, no sé qué ha pasado. Yo no voy a entrar si se lleva con retraso la entrada de Ucrania en la Unión Europea, si Europa ha jugado un papel o no. No voy a entrar a eso, porque aquí quien ha declarado la guerra, quien ha invadido a un país soberano, es Rusia, ¿no? Y que además, bueno, pues también me preocupa China y alguna otra. Y, por ejemplo, Trump, que ya no está en los Estados Unidos, pero lo primero que dijo fue que había que hacer lo mismo con México, ¿no? Entonces es el riesgo que corremos cuando las grandes potencias militares están en manos de personas así.
Javier.
Yo no tengo explicación.
No, es que es muy difícil. A mí me da mucho miedo lo que puede hacer una persona. Antes se ha calificado de loco. Decía una exministra del gobierno de España, cuidado con denominarle loco y quedarnos ahí en la anécdota. O sea, es un buen estratega y nos ha puesto en un brete al mundo entero, porque sabemos todos las armas nucleares que tiene y tenemos que evitar la tercera guerra mundial. O sea, eso está clarísimo. Esto no puede acabar en una tragedia mayor de lo que está suponiendo para Ucrania y los, iba a decir millones, miles y centenares de miles de refugiados que están huyendo a Polonia y a otros países. Hay que parar esto como sea. Al parecer están negociando. Vamos a ver si esa voluntad negociadora es seria. Pero insisto, yo creo que Putin no contaba con que Europa iba a estar tan unida. Ha aprovechado la salida de Merkel de la política, ha aprovechado que Macron está en periodo preelectoral. Se pensaba que al estar disgregada la Unión Europea y cada uno tirando por su lado, no íbamos a dar una respuesta unánime. Ahora Dinamarca y Letonia dan vía libre, habéis oído, a sus ciudadanos para que se unan al ejército ucraniano. O sea, hay que conseguir de cualquier manera que esto no se convierta en un conflicto global, mundial, porque entonces estamos acabados. O sea, luego me parece una anécdota cuando hablemos de las consecuencias económicas que supone para Cantabria la guerra, porque de verdad estoy verdaderamente preocupado.
Desde luego, escuchábamos ayer a nuestro compañero Fernando de Haro. Es increíble, ¿no? Una crisis humanitaria que está desafiando Europa. Y decía que esto va a continuar, ¿no? Pero la inflación ya se ha disparado. Vamos a hablar de las consecuencias económicas que efectivamente quedan en un segundo plano, ¿no? Ante las imágenes que nos llegan cada día, ya se ha disparado un 7,4%, el récord desde el año 1989. Y la subida de los precios, energía, alimentos, electricidad, están desbocando el IPC en nuestro país. Una situación
pero
que ha dicho que le preocupa a nuestro presidente Miguel Ángel Revilla. Dime.
Disculpa que te interrumpa, es que no quiero que se haga trampas al solitario, porque están achacando a algunos periodistas a la guerra la inflación del 7,4. No, no, señor mío, acaban de salir los resultados del mes de febrero. Los resultados de la guerra les tendremos a la finalización de marzo. Así que cuidadito con lo que estamos hablando y cómo lo enfocamos, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con la guerra. Claro que tiene que ver. Las consecuencias de la guerra va a suponer un encarecimiento mayor de los precios y nos va a afectar en el cereal, en el maíz, en el pienso, en lo que comen nuestras vacas, y lo va a notar Cantabria como lo va a notar España y lo va a notar todo el mundo. Pero eso, los efectos de la guerra nos van a llegar después. Esta es la situación prebélica. Eso quería aclarar, discúlpame que te haya...
Nada, perfecto, entendido. María Jesús.
No, yo coincido que los datos de... En los datos económicos, las consecuencias de la guerra todavía no han sido publicadas. Los analistas supongo que las irán analizando día a día y hora a hora, ¿no? Pero en los datos que han salido del mes de febrero es una situación de preguerra. Es verdad que ya había las tiranteses y ya había los problemas diplomáticos que al final han desembocado en la guerra, pero no son exclusivamente los responsables de estos incrementos de los precios. Esto viene como consecuencia de las políticas inflacionistas que estábamos teniendo hasta ahora.
Yo hemos vivido nosotros, pues en el 90 creo que fue la guerra de Golfo Pérsico, la triste guerra de los Balcanes. Yo no sé si vosotros, vuestra experiencia, las consecuencias económicas a nuestros bolsillos del día a día, se puede asemejar a algo que habréis vivido o es un vértigo tremendo el pensar que puede acarrearnos a nosotros en todo lo que habéis comentado del encarecimiento de los productos y a qué nos tenemos que preparar durante cuánto tiempo, ¿no?
Yo creo que va a ser, las consecuencias van a ser peores, creo. creo.
Yo creo que va a ser más duro porque la globalización está más extendida y las dependencias o las interdependencias externas en estos momentos son bastante más fuertes de lo que eran en el momento de la guerra de los Balcanes o con anterioridad. Y por eso yo creo que además nuestra economía, que es tremendamente dependiente del exterior, lo va a notar. Y lo sí, va a notar de una manera diferente, yo creo que lo va a notar con mucha más intensidad.
Sí, es que además uno basta para que ocurra un conflicto de estos para que se ponga al día en datos. Yo no sabía hasta dónde era cierto que Ucrania era el granero del mundo. Y claro, cuando he visto que el 30% del maíz que consume España viene de allí, me he quedado alucinado, porque los números van a ser grandísimos, van a ser terribles. Entonces yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, nos va a incidir y de una manera muchísimo más grave, y lo vamos a notar desgraciadamente todos en el bolsillo, así que ya podemos agarrarnos los machos y no seguir aumentando el déficit sine die.
Decía,
o sea, yo lo tengo clarísimo.
Decía ayer Jesús Tortosa en los micrófonos de COPE Cantabria, el director general de la Cámara de Comercio en nuestra región, que las consecuencias no van a ser excesivamente importantes para la balanza comercial en nuestra región, porque son mercados con no mucho volumen de negocios, son mercados más importantes desde el punto de vista estratégico. Decía que Ucrania ocupa el puesto número 40 en el ranking de mercados de exportación, Rusia el puesto 30, a Ucrania Cantabria le exporta 8,5 millones de euros, a Rusia unos 12 millones, más que los intercambios directos. Lo que sí le preocupaba al director de la Cámara de Comercio de Cantabria es el futuro de la implantación en esos mercados y las sanciones que se impongan a Rusia, porque pueden afectar de forma indirecta, ¿no?, a nuestras empresas.
Pero hay una cosa también muy importante que hay que tener en cuenta, que en estos momentos es la logística. Entonces, si tienes prohibiciones de volar por determinados espacios aéreos, si hay determinadas zonas del mar que no son seguras o por las que barcos de determinadas nacionalidades no pueden circular, si hay, o sea, no solo es el encarecimiento del producto, la escasez o no, sino la importancia de la logística, que en estos momentos juega un papel clave y fundamental. Entonces, lo que mejor nos puede pasar es que esta invasión de Ucrania y esta guerra acabe cuanto antes, que se llegue a un punto en el que se firme un acuerdo de paz y luego empecemos a trabajar en sentar las bases para un futuro de tranquilidad, porque aquí no solo es Ucrania, se ha mandado aviso a Finlandia. Yo recuerdo haber estado en Finlandia hace más de 10 años y preguntando por qué tenían tantas centrales nucleares, un lugar en el que, bueno, yo les tenía considerados como personas verdes, ¿no?, en los planteamientos energéticos. Y me dijeron que como no eran autosuficientes, que para nada querían depender de Rusia, que ya habían tenido, que no querían saber nada de Rusia ni de Suecia, y que por eso tenían centrales nucleares. Yeah. Iban por 5 entonces. Entonces ya está amenazada Finlandia, está amenazada... Es decir, todo aquel que quiera romper el eje geoestratégico que en su mente tenga Putin, se va a ver amenazado.
Es que ese es otro debate, ¿eh? Nosotros hemos apostado por las energías verdes, se discute por el gobierno que la energía nuclear sea energía verde. Yo soy partidario de la energía nuclear, con condiciones y con una seguridad absoluta, pero ese es otro debate, ese es un tema gordísimo. Has puesto el dedo en la llaga, porque yo creo que no puede tener Putin tantísimo poder en el mundo. O sea, lo tengo clarísimo. Y para evitar que esto vuelva a ocurrir, pues a lo mejor tiene que cambiar determinadas situaciones y determinados comportamientos y no quedarse ahora en la expulsión de Rusia de la OTI, iba a decir, en 4 detalles. Yeah. O sea, tenemos que ir muchísimo más allá. Ya no se trata de las exportaciones o de las importaciones de Cantabria, insisto. Mm. Se trata de defender nuestro modo de vida.
Javier.
Podemos llegar a acuerdos o en desencuentros entre la izquierda y la derecha, pero estamos de acuerdo en lo básico, en lo fundamental, en el modo de vida, en ese bienestar mínimo para todos los ciudadanos. Y no puede venir un loco, perdón por volver a utilizar la misma expresión que ya hemos utilizado anteriormente, a deshacerlo todo. No, no, ni hablar.
Mira, Javier, vamos a seguir contigo porque, bueno, la última hora es que Pablo Casado se acaba de despedir del Partido Popular y hoy aquí en la cadena COPE, en el avance de los servicios informativos, a las 12:20 cuando comenzábamos, ha puesto un nombre encima de la mesa. El de Íñigo de la Serna en su posible vuelta, ¿no?, a la política, porque parece ser que aparece en las quinielas con en el nuevo organigrama del Partido Popular a nivel nacional que está barajando Feijóo en este momento.
Liderado por Feijóo y esperaba Casado en su despedida. Bueno, se ha reivindicado un poquito que no merecía el trato recibido, pero bueno, ha dimitido y espera que haya una candidatura de consenso. Todo el mundo apunta a Feijóo, aunque hay otras voces que apuntan que podría haber más alternativas, pero si es Feijóo, ese nombre de Íñigo de la Serna podría volver a la política en el Partido Popular, al primer frente. ¿Qué te parece, Javier?
Hombre, me parecería fantástico. Una persona como Íñigo de la Serna es fundamental, es muy aprovechable. Y yo estaría encantado de que volviera a la política, pero no me gusta elucubrar sin tener certeza. Se han hablado de muchos nombres de políticos de la época de Rajoy que fueron defenestrados después de la victoria de Casado. Yo he oído el nombre de Feijóo, y Feijóo significa estabilidad. Feijóo significa cuatro mayorías absolutas. Feijóo significa, muchos le llaman blando, otros le dicen que es una persona centrada, pero es una persona que tiene muy claro el rumbo que quiere dar al Partido Popular. Y yo creo que es necesario que el Partido Popular se estabilice de una vez por todas, porque es el principal partido de la oposición de España y necesita, España necesita que el principal partido de la oposición sea fuerte, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con sus planteamientos, pero así debe ser. O sea, no puede caer un Partido Popular. Yo estoy abochornado con lo que he vivido los últimos días y asustado, porque yo no me creía, me levantaba por la mañana pensando que era un sueño y que no había sucedido todo lo que había oído en los medios de comunicación, pero desgraciadamente pues era muy real, real como la vida misma. Pero insisto, prefiero hablar solo de Feijóo, ir paso a paso. No sé lo que ha pasado hoy, al estar con vosotros no me he enterado qué ha pasado en la Junta Directiva Nacional.
Se ha despedido Casado, básicamente, pero diciendo que ha sido injusto el trato que ha recibido, pero que quiere una candidatura de consenso pues para poder hacer un Partido Popular fuerte.
Bueno, pues si lo ha dicho, me alegro, porque estaban surgiendo noticias en sentido contrario, que Teodoro estaba enredando, o sea que me alegro.
Teodoro ni ha ido directamente, Teodoro ni ha aparecido.
Fantástico. O sea, hay que dejar paso a otras personas. La política es así. Si has cometido errores, hay que dar un paso a un lado. Yo entiendo que los partidos deben estar, por lo menos, de acuerdo con lo que piensan sus votantes, sus afiliados y sus simpatizantes. No puede haber un divorcio total, como ha existido hace unos días, en los que la base pensaba una cosa y la dirección pensaba otra, 100% totalmente distinto. Entonces, la llegada de Feijóo yo lo considero una muy buena noticia para el Partido Popular. Y quería hacer una reflexión. Tiene mucho valor que en el momento en el que se encontraba Ayuso haya preferido no dar un paso adelante y esperar otro momento. Yo eso lo considero una decisión acertada. Tiene 45 años y puede que su momento sea más adelante. Y ella, de una manera reflexiva y de una manera razonada, ha decidido que no era su momento. Y yo esos dos comportamientos, el de Ayuso y el de Feijóo, les valoro. Y creo que se va encauzando la crisis por buen camino.
No sé cómo ha visto y cómo está viviendo María Jesús Cedrún este terremoto político en el Partido Popular.
Bueno, pues lo estoy viendo desde fuera, pero hay una cosa que me llama tremendamente la atención, es que se le tenían muchas ganas a Casado, porque por denunciar una supuesta corrupción en una comunidad autónoma, el que se marcha, o sea, o las voces que claman que se marche, tiene que ser quien lo denuncia y no pedir paciencia o esperar y que diga la justicia. Me ha parecido, la verdad, un poco que se le tenían muchas ganas y entonces se le ha encontrado la manera de abrirle la puerta rápidamente. Pero bueno, yo sí que quiero un Partido Popular fuerte, porque lo que quiero es que
se le frene el avance a la extrema derecha. Y con un Partido Popular bien organizado, centrado y demás, pues creo que ese freno a la extrema derecha puede ser posible.
Yo Javier, creo, sí, bueno, sí. Por apuntar a lo que se ha dicho, yo no creo que se le tuviera ganas a Casado. Yo simplemente creo que cuando uno comete un error tan garrafal en su vida política, hay pasos que no tienen marcha atrás. Yo cuando escuché las declaraciones que había realizado Casado en la COPE, en el programa de Carlos Herrero, yo en ese instante dije, Pablo Casado, tu vida política ha terminado. No puedes acusar a una persona de tu partido de cometer varios delitos en directo en el programa más oído de España, quizás, sin tener pruebas y con la obtención de unos datos irregulares que no explicaron de dónde habían salido.
De hecho, Ayuso ha dicho que el expulsen a los que han vertido esas informaciones, hablando seguramente sin señales de Egea y de Casado. Pero bueno, a nivel regional, esto, Javier, supongo que realce la figura de María José Sáenz de Buruaga y que rompa esa posible confrontación con la alcaldesa de Santander, ¿no? Con Gemma Igual como candidata número uno a la presidencia de Cantabria por parte del partido, ¿no?
Sí, pero claro, es que me estás partiendo de una premisa, me has metido a Gemma Igual, pero ella siempre se ha manifestado que su labor es el ayuntamiento, que quiere sacar mayoría absoluta para que no ocurran los problemas que está teniendo con el presupuesto ahora, que nadie quiere avalar, chantajeando un poco al equipo de gobierno con determinadas cesiones que hasta ahora Gemma no ha considerado adecuado conceder. Y ella, yo nunca la he oído que quisiera luchar contra María José, se llevan estupendamente, son amigas, y claro, partiendo de esa premisa que no doy por válida, lo que sí es cierto, y no nos vamos a engañar, es que Teodoro, el antiguo secretario general, pues intentó desestabilizar el Partido Popular de Cantabria antiguamente. Están ahí los datos, no lo digo yo, acordaros del nombramiento de mi querida amiga Ruth Beitia, yeah, como candidata del Partido Popular para Cantabria, ¿no? Lo ha realizado varias veces, ha seguido insistiendo en esa labor desestabilizadora y no lo ha conseguido. Ahora está fuera del partido, se abre otra nueva etapa y yo creo que hay que lanzar pues un grito de unanimidad, de unión, y de querer estar todos juntos, restañar heridas, porque la cosa está muy difícil en Cantabria, no vamos bien, a pesar de lo que diga Revilla, y insisto, no por, ¿cómo decirlo?, no como una obsesión particular del Partido Popular que solo afecte a los afiliados y a los simpatizantes, no, yo estoy pensando en Cantabria, tenemos mucho que ofrecer a Cantabria y entonces para poder ofrecerlo tenemos que ganar y para poder ganar tenemos que estar todos unidos.
Javier, entonces, vale, dejamos si te parece el asunto, es que tenemos que ir terminando del Partido Popular, perdona que te haya cortado así, pero se nos acaba el tiempo y quería escuchar un poquito a María Jesús ya en prácticamente la última intervención, porque los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras estuvieron aquí el pasado viernes en el Palacio de la Magdalena en una asamblea sobre la reforma laboral y ambos sindicatos coinciden en que se trata de uno de los mayores logros obtenidos en los últimos años, con el que se va a conseguir además acabar con la precariedad laboral existente en toda España y también aquí en Cantabria. María Jesús.
Bueno, a ver, la reforma laboral sienta las bases para acabar con un problema que tenemos en nuestro mercado de trabajo, que es el de la temporalidad. Y sienta las bases porque además facilita o le da mayor valor al trabajo o al contrato de fijo discontinuo. En ese aspecto sí que es bueno porque nuestra economía tiene muchos problemas. Uno es el de el tamaño de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo y además la falta de vínculo que sienten las personas que trabajan en precario con la empresa y con el sector en el que están trabajando. Si recordáis, hace años todo el mundo decíamos en mi empresa, porque esta es mi empresa, porque mi empresa, y ahora la gente lo que dice es en el sitio en el que trabajo. Ha cambiado mucho porque nadie se siente identificado con el sitio en el que trabaja porque sabe que va a estar un tiempo y luego no sabe qué va a ser de él, ¿no? Entonces, esto sí que beneficia ese sentimiento de pertenencia que puede hacer que nuestras empresas sean, primero, darle estabilidad a las personas que puedan hacer proyecto de vida y proyecto profesional, porque hasta ahora tampoco lo tenían. Y con un fortalecimiento
del tamaño de nuestras empresas, hay que trabajar en el sentido de que esta microempresa busque fórmulas para salir fortalecida desde la colaboración entre empresas, poder ayudar a nuestra economía a salir para adelante. El hecho de acabar con esa precariedad, la precariedad no solo es la duración del contrato, es todo lo que conlleva una inestabilidad laboral, ¿no? Porque al final hace que nuestra vida sea inestable. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es bueno.
Muchas gracias a los dos por haber participado en este debate telefónico. Pues nada,
0,0.
Bueno, quería incidir. Yo quiero poner el acento en crear las condiciones adecuadas para que las empresas puedan crear más puestos de trabajo. Y nosotros ya sabéis que optamos por bajar los impuestos en vez de subirles. Y no solo pensar en subir el salario mínimo interprofesional. Bueno, simplemente ese apunte. Bueno, otro día hablaremos del Parlamento.
Venga,
y de las,
perfecto,
y de las plazas, perfecto, de funcionarios, ya, tesoreros, interventores y demás.
Y ya aquí, ¿qué físicamente.
Abusón, ¡qué abusón! ¡Menuda quinta que has dejado hoy al final!
Habrá que invitarle pronto.
Gracias, Javier Noriega. Gracias, María Jesús Cedrún. Un placer contar con vosotros. Un abrazo enorme.
Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además, tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítenos en el polígono de Raus o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia. Ya se puede pasear con libertad, y para que lo hagas con total seguridad, en MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas...
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Ante el espectacular éxito, prorrogamos el remate de rebajas de Muebles Rey una semana más. Hasta el 5 de marzo te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y con transporte y montaje gratis. Remate final de las rebajas de Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana. Último día de remate, sábado 5 de marzo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cerré la puerta a su estilo, con doble vuelta la llave. Lo mismo hizo conmigo cuando se fue aquella tarde.
Un ratito más agradable hemos pasado ayer con él aquí en este programa, en COPE Más Cantabria, charlando de todo un poco, pero sobre todo de este último trabajo, Somos Tierra, que presenta este sábado en el Palacio de Festivales. Dentro de esa gira Somos Tierra Tour, con la que está pues muy emocionado como para no, porque Nando Agüeros y su banda han vuelto a los escenarios. Y muchas ganas, lógicamente, de jugar en casa, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Alguna entrada todavía queda a la venta, pero no lo dejes, ¿eh? Hoy, precisamente, se ha presentado este concierto para todos los medios en rueda de prensa con el consejero Marcano, Javier López Marcano. Nando Agüeros, el gran protagonista del Palacio de Festivales. Despedimos en el Grupo COPE el programa de
hoy. Es más dulce el vino amargo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
She said to me, days like these, you only get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding.
2:50, aquí estamos en el Grupo COPE, seguimos en el 105.6, también ahora en la 95.7, recordándote que los profesionales de Central Óptica te esperan en los centros de la calle Vargas Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño, porque miran como nadie por nuestros ojos y están deseando contarte los beneficios de esas lentillas que, si quieres, puedes compaginar en este momento con tus gafas. Los profesionales de Central Óptica te van a atender de forma personalizada. Hablábamos, bueno, de que hoy se ha presentado ese concierto del Palacio de Festivales de Nando Agüeros, que ayer estuvo con nosotros. Hoy también el director general de Deporte y los directores de Cantur y de la Fundación Camino Levaniego, bueno, pues se han presentado una nueva edición, y creo que son 7 ya, ¿no?, del Picos Snow Run Campeonato de Cantabria.
Sí, es una cita deportiva muy llamativa porque es por la noche, porque tiene unos parajes pues incomparables, y eso que Cantabria tiene muchos sitios como para disfrutar, y como bien dices, ahí ha estado el director de Cantur, Bernardo Colsa, junto a Mario Iglesias, el director general de deportes, y también
Manuel
el director
Baillo
de la Fundación Camilo, sí, Levaniego, Manuel Baillo, porque es una cita que llega ya este próximo fin de semana.
Bernardo Colsa, director de Cantur, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte. Cuéntanos, carrera en raquetas de nieve, ¿no? Con 8,5 kilómetros, creo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, sí, sí, como decías antes, es la séptima edición ya de la Picos Snow, perdón, de la octava edición de la Picos Snow Running, que este año es campeonato de Cantabria. Y bueno, una prueba muy consolidada que, bueno, por distintas circunstancias no se pudo celebrar el pasado año. La última vez que lo hicimos fue, me acuerdo, el 7 de marzo del año 2020, que fue sábado. Y bueno, luego pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, bueno, 2021 no se pudo celebrar, pues se decidió quedar un poquito al margen. Y este año vuelve, pues, por todo lo alto, ¿no? Hay alguna restricción en cuanto a aforo que hicimos con hace un mes y demás. Y bueno, la prueba está ya lista para prepararse, y además, bueno, se prevé que el espectáculo va a ser muy guapo porque bueno, se prevén intensas nevadas jueves y viernes, y el sábado, bueno, el tiempo todavía da un poquitín cambiante, no sabemos si nevará, si hará sol, hará mejor que jueves y viernes, seguro, o sea que tenemos nieve nueva, y bueno, pues todo previsto para que sea una jornada inolvidable y espectacular, como siempre ha sido.
Y Bernardo, ¿es una prueba simplemente cerrada a participantes de Cantabria al ser una prueba regional del Campeonato de Cantabria o no? ¿Es una de las etapas de cara al Campeonato Estatal, Campeonato de España?
No, vamos a ver. Como esta mañana en la presentación el organizador, que es Óscar Sabrango del club Picos Snow Running de allí de Espinama, decía que es Campeonato de Cantabria, pero ahí ya se han sumado gente de otras comunidades autónomas de 7 u 8 comunidades autónomas diferentes. Creo haber recordado, recuerdo de lo que se comentó esta mañana, que se apuntan por el mero hecho de participar en esta actividad, ¿no? Que está muy consolidada en el calendario de pruebas de nieve en toda España, y vienen aquí. Entonces, bueno, es Campeonato de Cantabria. Cantabria además es una potencia en este deporte. Tiene el campeón de España es de aquí, creo que de los corredores de Huelna, aunque está fincado en Piélagos. El sub-17 también es de aquella zona, de la zona de Besaya. Pero no, viene gente de toda España. Incluso algún extranjero.
Qué bien. Bueno, gente de muchos países, no me extraña, porque hay un gran atractivo también esa raquetada nocturna. Nos han dicho que ya hay un montón, ¿no?, de participantes.
Bueno, pues hay 300 personas invitadas, apuntadas, que es el máximo.
Ah, ya está cubierto. Vale.
Sí, está ya cubierto hace ya semanas. Está cubierto, Porque es que ten en cuenta que luego toda esa gente pues tiene que bajar por la noche. Y en el teleférico caben 20 personas por viaje. Entonces, claro, si abrimos más la mano,
está claro, es interminable.
Toda la bajando a gente, no, no terminamos nunca.
Bernardo, y lógicamente hablamos contigo, no con el director de deportes, porque más allá de una competición deportiva es también el cuidar el patrimonio de Cantabria. Estamos a las puertas de un año jubilar levaniego, y lógicamente el camino también tiene que ser uno de los atractivos para estos participantes, sus familiares, los que vengan con ellos, y para promocionar un recorrido tan sano y tan respetuoso con el medio ambiente, ¿no?
Evidentemente, mira, nosotros tenemos la suerte de gestionar activos turísticos muy importantes en Cantabria, como son la estación de esquí de Alto Campo o el teleférico de Fuentedé, por no entrar en otras, pero digo esas dos porque están en parajes muy singulares, en plena cordillera cantábrica, parajes muy queridos y muy interiorizados por el cántabro medio, que aunque no sea aficionado a la montaña, son nuestras montañas, es nuestra identidad. Entonces, tenemos la suerte de poder tener allí instalaciones que no solamente son deportivas, sino de ocio. Y que nosotros tengamos ese privilegio, como cántabros, de poder tener ese tipo de instalaciones y que estén al servicio de la ciudadanía, pues para realizar este tipo de iniciativas, pues que ya está dicho que es un lujo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier club como el Picos Snow Running, que es el que ha venido a hablar con Cantur, pues para celebrar este campeonato, pues siempre es bienvenido, y cualquier iniciativa que hagamos en estas montañas, pues siempre, por supuesto, es llevar. Recientemente hemos celebrado una prueba del Campeonato de España o de la Copa de España de carreras de nieve en Alto Campo, ya la primera vez que lo hacíamos, y ya hemos sido elegidos para ser puntuables para el Campeonato de España. Por tanto, que nuestras montañas, dentro de lo que es la salvaguarda del espacio natural, prácticas deportivas relacionadas con el entorno en el que nos situamos, sin ningún tipo de agresión medioambiental, sino todo lo contrario, incentivando la cultura de la sostenibilidad, pues yo creo que entra dentro de lo que todos apostamos por el concepto de turismo sostenible, ¿no?
Maravilloso. Pues muchas gracias por la información, Bernardo. Un abrazo enorme, como siempre.
Un abrazo para vosotros, para los oyentes y para los racistas.
Perfecto. Gracias, Bernardo. Un abrazo.
Que siga la buena racha. Un beso enorme, director de Cantur, Bernardo Colsa. De ahí, bueno, pues que el camino lebaniego y el año jubilar, claro que está aquí a la vuelta de la esquina, pues están promocionando acciones deportivas de este calibre, respetuosas, claro que sí, con el medio ambiente. Venga, nos subimos a un Peugeot eléctrico. ¿Sabes que el concesionario Ramón González y Hermanos ahora es Autopalas? Nuestros oyentes seguro que sí, porque ya llevamos, bueno, pues un tiempecito, ¿no?, diciendo que Ramón González y Hermanos se ha incorporado al grupo Autopalas, pero por si acaso, pues vamos a estar unas cuantas semanas más haciendo hincapié en esto para que ningún cántabro se quede sin enterarse de esta información. Están en el mismo sitio. Puedes visitarlos ya en la avenida Bilbao 109, en Sierra Pando, Torre la Vega, y descubrir el mejor centro Peugeot de Cantabria. Autopalas, Torre la Vega, concesionario oficial Peugeot para Cantabria. Remate de oro en el programa de este martes con sugerencias, propuestas exquisitas en la ruta gastronómica. En Celis ha vuelto el mesonazo, Jaime.
Sí, nuestros amigos del mesón de Celis te recomiendan el suculento cocido montañés o el super cachopo o su menú degustación por 9 platos, 25 euros persona. Abren todos los días.
Si aprecias los arroces en solares, te sugerimos que encargues el que más te apetezca de la terraza restaurante La Martintera, junto al ferial. Si lo pides con un día de antelación, te aseguro que mucho mejor. 942-520750.
Y cómo no deleitarse en Suances del Mirador de Suso por su gran servicio, las amplias instalaciones, sus espectaculares vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
Un buen menú variado y económico. Mira, en Santander, frente al complejo de la Albericia, el restaurante Cafetería Bedoya, por solo 10 euros de martes a sábado.
Y estamos de enhorabuena porque en el barrio pesquero, desde este viernes, vuelve con fuerzas renovadas la Gruta de José, un restaurante con un diseño espectacular, donde vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precios de la Nueva Gaviota y el Casa José.
¿Que quieres un pescadito a la brasa? Pues en Pedreña, ya sabes, visita obligada al Asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría lo que pidas, sobre todo las famosas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y bien cerquita en Somo, además del rico picoteo, como son las tamburiñas, rabas, croquetas de queso, como siempre recomendamos para el fin de semana, el cocido montañés de La Alberuca.
Y sabes que no te puedes perder en Ajo las jornadas de las angulas de Madagascar, ¿verdad? En el restaurante Labu, exquisita cazuela de 100 gramos por solo 28 euros ración. Hasta el 15 de marzo. Reservas en el 942-62-1015.
Y en Revilla de Camargo, a 100 metros de la Rotonda de la Vegana, está el restaurante Iraída. Tienes el plato del día por solo 8 euros y medio, casero 100%, con el postre y café incluido, y también para llevar.
Bueno, hasta aquí nuestro programa. Volvemos mañana a las 12:20. Ponemos punto y seguido la información porque escuchas Mediodía COPE. Y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Feliz martes!